Estamos en contacto con Álvaro García, asesor del candidato del Partido Nacional. ¿Cómo le va, don García, de tanto tiempo? ¿Anda bien?
Buen día, Raúl. Mi saludo para ti y para Gabriel.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Todo bien?
Bueno, ¿cómo ubicarse en esta polémica sobre la ley de derribo? Algunos citaban experiencias que hay en la Armada Nacional, que también cuando siguen a los pesqueros les hacen fuego, en fin. ¿Cómo analizar este tema?
Francamente me sorprendió el tono de la respuesta del ministro Gallardi. Yo entiendo que es un tema opinable, pero de allí a sostener que quienes asesoramos a Luis Lacalle Pou no entendemos o no sabemos nada, francamente me llamó la atención la altura del pie, digamos, ¿no?, en términos futbolísticos. Sobre todo teniendo en cuenta que el propio Ministerio de Defensa, en 2016, había planteado un proyecto que va más o menos en la misma línea. Y que además, por otra parte, es una solución que ha sido adoptada en la región, que tiene además sus fundamentos en el derecho internacional. Nosotros al proyectar este texto hemos tomado en cuenta el derecho regional comparado y pensamos en una herramienta jurídica que básicamente lo que permite es el seguimiento, la interceptación y eventualmente la neutralización de aeronaves que estén en una situación irregular. Yo diría que es una norma, un instrumento de tipo prevento disuasivo, es decir, básicamente su acción es de tipo preventivo y de un modo excepcionalísimo de carácter represivo, es decir, la posibilidad del uso de la fuerza es una hipótesis extrema que no se descarta, que se legisla, que se establece, pero que, en definitiva, no deja de ser algo absolutamente excepcional.
Yo, Álvaro, pues justamente me parece que lo importante, no sé si es importante, lo que por lo menos a mí me genera curiosidad es cuál sería, si podés poner un ejemplo en el que se debería tomar la medida de derribar un avión. ¿Cuál sería un ejemplo? Digo, porque la policía,
un caso
la policía,
una nave se encuentra en una situación irregular, pero que además de modo contumaz ignore las comunicaciones y las señales que deben ser inequívocas de la aeronave interceptora y que además represente un claro peligro. Por lo tanto, no es una ley para dispararle a lo loco a cualquier avioneta que no esté identificada, porque eso de alguna manera la imagen, la caricatura que se intenta instalar, y no es así.
Viste que...
Gabriel, tú que conoces...
Lo
que se trata es del uso racional y progresivo de la fuerza.
Claro, porque los policías, la policía... tiene muy limitado el uso del arma, no es que dispara a cualquier circunstancia.
Del mismo modo aquí, Gabriel.
Tiene que dar la orden de alta y tiene que verse afectada la vida de otra persona o la suya propia, ¿no?
Exacto.
Acá, ¿en qué circunstancia habría una afectación de una vida en el momento de tomar la decisión?
Primero, la decisión la tiene que tomar la autoridad máxima, que es el presidente de la República, uh-huh. Si considera que esa aeronave constituye un peligro y siendo para ello debidamente informado, es decir, que no es una decisión a lo loco ni es el resultado de una decisión de un mando medio. Por eso digo, básicamente de lo que se trata es de dar una clara señal de advertencia respecto de la posibilidad del uso de la fuerza que se legisla, que se establece y que no pasa a ser por eso una especie de vía libre para el fuego. Claramente no es ese ni el espíritu ni el texto que en este caso el ministro que critica sin saber, porque evidentemente las críticas que él hacía revelaban su desconocimiento del proyecto y por otra parte creo que revelaban un cierto desconocimiento del propio proyecto en su momento elevado por el Ministerio de Defensa.
Sí, pues es probable, yo no sé, pero Álvaro, ¿ustedes tienen claro de que hoy en el país no hay condiciones
operativas
para proceder al derribamiento de un avión?
A ver, ¿de qué estamos hablando? La Fuerza Aérea tiene muy mermada su capacidad de fuego. Todos sabemos que de los dos escuadrones, el escuadrón de ataque número uno no funciona porque el último Pucará fue retirado de servicio hace ya más de un año.
O sea, estamos hablando de que...
Es el escuadrón de caza número dos que opera aeronaves Cessna A-37, que son aeronaves que se utilizan como interceptoras cuando en realidad tienen una naturaleza distinta, porque son aeronaves de contrainsurgencia y de ataque a tierra, pero
exacto,
que pueden operar eventualmente por un tiempo más. Yo diría que esos aviones están en el minuto 124 o 125 del partido.
El partido.
Jugaron todo el partido,
pero Álvaro,
completo y están en los descuentos.
Pero Álvaro,
sí sostengo que no es un saludo a la bandera, un proyecto de este tipo, porque aunque sea con esas tres o cuatro aeronaves A-37, las avionetas en situación irregular se pueden interceptar.
No tengo ninguna duda,
y esto es parte en todo caso de un debate que va a tener que dar el país a partir del año que viene, que hay que reequipar con interceptores adecuados a la Fuerza Aérea. Pero esto, el debate jurídico va aparte de lo que son las condiciones materiales de aplicación, que reafirmo, no tengo ninguna duda, que de un modo muy limitado, lamentablemente muy limitado, al menos en el caso del espacio aéreo se puede aplicar.
No, pero es importante saber, digamos, allá de eso, me parece que es importante saber de que según el Ministerio de Defensa, hoy no hay ninguna aeronave militar en el país que pueda atacar a otra aeronave en vuelo. Las aeronaves que
correcto,
tiene...
Eso, Gabriel, la, no es correcto, la, estamos hablando...
Mirá, te voy a decir algo, permitime que te complete la pregunta. ¿Me permitís que te complete la pregunta, Álvaro?
Está en situación irregular, que ignora contumazmente las indicaciones de un interceptor, que perfectamente puede ser alguno de los que están operativos, de los pocos que van quedando. Pero eso no es cierto, en el sentido, además... Las aeronaves A-37, hay también otros, son aeronaves instructoras, los Pilatus, que no son a reacción, son a turbohélice, pero que en algún caso son utilizados como interceptores. La capacidad de intercepción es mínima, pero existe. Hay que pensar en reequipar a la Fuerza Aérea, pero que no me digan que no es posible, porque con esas aeronaves que están además en orden de vuelo en Santa Bernardina, perfectamente se puede realizar una operación de este tipo.
O sea, que es probable que los militares están mintiendo al ministro de Defensa cuando le preguntó, Álvaro,
llevar adelante un proceso de renovación de las aeronaves.
Álvaro le preguntó a los militares y le dijeron, las aeronaves que nosotros tenemos son fueron utilizadas en la guerra de Vietnam, que eran utilizadas para atacar, para apoyo de infantería, o sea, atacan desde aire a la tierra.
Volen unos aviones.
No es un caza. O sea, según los militares, le informaron al Ministerio de Defensa que no hay posibilidad de derribarlos.
Hay posibilidad de derribar, sin duda, utilizando un avión de ese tipo. Pero además, me parece que nos hemos ido a un aspecto lateral y secundario del debate. Yo defiendo la herramienta jurídica de la ley de derribos como algo razonable, preventivo y excepcionalísimamente represivo. Que con los aparatos que tiene la Fuerza Aérea, eso, digamos, tiene posibilidades limitadas, sí, porque la Fuerza Aérea lamentablemente está en una situación mínima en comparación con lo que fue hace un tiempo y necesita ser reequipada. Pero en todo caso es parte de un debate de defensa que deberá darse, porque además esos aviones, te repito, están en el minuto 124, 125, es decir, se les cambió hace poco los dispositivos de eyección, pues ya no podían volar, y con los que se ha incorporado, se trajeron 12 dispositivos, dos por avión, de modo que cubren 6 aviones, pueden volar 2 o 3 años más, con suerte. Es decir, que el próximo gobierno va a tener que pensar muy seriamente en qué tipo de avión va a utilizar.
Ahora, nos preocupamos por eventualmente derribar aviones y se conoce la información de que aparentemente estos 4.500 kilos de cocaína se cargaron sin problema por el puerto de Montevideo, ¿no?
Desde luego, y eso me parece muy importante dar ese debate, porque en este momento Uruguay está con un problema de tráfico interno, el narcomenudeo que se ha disparado, y por otro lado, el país está instalado en pleno eje de la ruta internacional de la droga. Esto supone un daño de imagen gravísimo para el país, yo diría difícil de evaluar, y es evidente que nuestros puertos y aeropuertos son hoy, lamentablemente, lugares de salida para el gran narcotráfico, y son, diría, algo así como el punto de conexión entre las mafias sudamericanas y aquellas que operan en Europa y en Asia. Desde luego que una ley de derribo apunta a una herramienta que es el control del espacio aéreo, pero no nos olvidamos de todo lo que son la falla o la ausencia de control que se ha venido dando, por lo menos desde 2012-2013, que ha sido denunciada hasta por los propios funcionarios de aduana.
¿Tienen alguna medida ustedes algún estudio de la droga que ingresa al país? ¿Cuánta ingresa en camiones, cuánta en contenedores y cuánta en aviones?
Bueno, no hay ninguna duda que hay una parte que ingresa por el espacio aéreo. Las noticias de los últimos días daban cuenta de las precipitaciones de droga en algún departamento. Es decir, hay una parte que ingresa así, hay un circuito que hace que la droga ingrese por avioneta y hay otras vías de ingreso y de salida. En cualquier caso, está claro, cuando se ha utilizado la palabra colador para designar a nuestras fronteras, lamentablemente eso es cierto.
Álvaro, ¿es correcto que dentro de las propuestas que el Partido Nacional maneja está considerar un agravante el uso de la vivienda para guardar droga?
Lo que se proyecta es la modificación del artículo 35 del decreto ley 14.294, la ley de drogas, agregando, si no recuerdo mal, un sexto numeral que tipifica un agravante cuando se utilice la vivienda, el hogar, como sitio de expendio de drogas, es decir, como boca para la venta de drogas. Esto no es exactamente igual que el proyecto que está a plebiscitarse, que posibilita otro mecanismo que es el allanamiento nocturno, es decir, es otro recurso jurídico,
no.
Pero sí, efectivamente, sí. Cuando hay una vivienda que se utiliza como boca de expendio, se prevé la tipificación del agravante.
No, porque los grandes narcotraficantes, los grandes, cuando traen droga, no usan sus chalet para guardar droga, la guardan en lugares...
Pensado en el narcomenudeo.
La guardan en otros aguantaderos. Sin embargo, el pequeño narco, esa familia que vende droga, la tiene en su casa porque es donde la puede tener. O sea, digamos que ese agravante afectaría más bien al pequeño más que al grande, ¿no?
Afectaría en el sentido de que es una herramienta para luchar contra el narcomenudeo, porque nosotros partimos de la base que la teoría según la cual el narcomenudeo es un problema social y que cuando entonces se somete a la justicia al que regentea una boca, después sigue su pareja o los hijos, esa es una teoría profundamente equivocada que se ha aplicado en los últimos años y que le ha dado vida a un montón de gente que eran pequeños narcos y que después crecieron, se apoderaron de calles, de barrios e impusieron sus leyes allí, la ley mafiosa. Es decir, el tema aquí apunta en ese sentido a dar una herramienta contra el narcomenudeo. La ley de derribo es otra cosa y apunta claramente al control del espacio aéreo. Son hipótesis distintas.
Álvaro García, le agradecemos. Sabemos que tiene otro compromiso, quedan muchos temas por hablar, se conocieron nuevas cifras de hurtos, homicidios, rapiñas. ¿Queda para un próximo encuentro, le parece bien?
Encantadísimo, porque ese es un tema que también hay que discutir, ¿no?
Acá, sin duda.
El gobierno va perdiendo por goleada y en el caso de los homicidios descontó un gol y parece que lo festeja, pero el problema sigue estando y la crisis de seguridad es gravísima.
Lo hablamos pronto. Muchas gracias.
Gracias, Álvaro.
Hasta luego.
Muchas gracias a ambos.
Chau.